Bueno, días y 23 fuera de la inversión, aquí nos presentamos estrategias, ideas concretas de inversión con nombres, con apellidos y con rentabilidades que lo respaldan. Hoy me acompaña Andrés Allende. Andrés, ¿qué tal? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días.
Desde AIG, banca privada, y Andrés Allende es Managing Partner del fondo Paradigma Value Catalyst en AIG Global Investor. Oye, cinco añitos, a punto de cumplir cinco añitos, ahora en octubre. Este año lleváis una rentabilidad superior al 40% y anualizado del 17%. Dime dónde está el secreto del éxito.
Pues
¿dónde está el truqui?
Es que en realidad ni el mercado tiene trucos, ni hay magia, ni y se puede hacer las cosas de una manera ordenada. Y va de seguir un proceso ordenado. O sea, como un señor que planta un huerto. Tiene que ir ahí, tiene que arar la tierra, tiene que plantar, tiene que poner el veneno de la araña que se carga los tomates y de repente al final sale el fruto, ¿no? Pero es un trabajo ordenado, no hay ningún secreto, la verdad.
Bueno, cuéntame cómo es ese trabajo ordenado para encontrar esas joyitas que aportan una rentabilidad tan jugosa.
Pues mira, básicamente hay tres cosas que dan rentabilidad en mercado. La primera es que los beneficios vayan para arriba. Eso lo decía Peter Lynch. Hay un 100% de correlación. Lo que pasa es que eso no pasa cada semana ni cada trimestre. Te tienes que dar tiempo y alargar un poco el plazo, ¿no? Pero si el beneficio va para arriba, o sea, es que es 100%, es lo que es. Segundo, la valoración. Hay que comprar una valoración razonable. Eso significa que hay que ir a la contra. No puedes estar siempre comprando lo más popular, lo que sale de moda. Entonces, todos los que compraban la salida de bolsa de SpaceX, pues claro, están comprando lo más popular. IPO, en inglés no, IPO, y decía Charlie Munger, es it's probably overpriced, o sea, seguro que es caro, porque el que vende quiere maximizar. Entonces, si tú compras lo que no es popular, lo que es sensato, la segunda palanca de valoración va a favor también. Y la tercera palanca, que a veces se olvida, y que muchas veces está ahí, es el dividendo. Entonces, si tú tienes, nosotros tenemos 30 compañías, y tenemos muy clarito qué proyectos en cada compañía, un proyecto o un producto que llega al mercado, algo muy concreto, un catalizador. Nosotros buscamos eso, catalizador. ¿Qué catalizador va a empujar el beneficio hacia arriba? Cuando eso ocurre, va a hacer que el mercado cristalice y además a veces nos pagan un dividendo y nos damos un plazo razonable, 3 años, 4 años. Pues eso es un orden, es un tema ordenado. Y hay muchas otras empresas que no tendremos, tenemos 30, que también van bien. Pero nosotros buscamos una pizza, una receta de cocina con 30, ¿no? Y con eso...
Son 30 compañías, tenéis energía, tenéis también tecnología y tenéis ahora bastante salud. Cuéntame por qué esta apuesta tan importante por este segmento.
Pues mira, porque las tres palancas de más beneficio, mejor valoración y en este caso menos dividendo, pero algo también, se alinean, ¿no? Entonces, algo que está presente en cualquier negocio es, por ejemplo, el ciclo. Entonces, a la salida de COVID, fue un ciclo muy favorable porque las vacunas, porque los análisis, los consumibles para análisis, etcétera, ¿no? Y también muchísima financiación para muchas biotechs que querían fabricar cosas nuevas, ¿no? Bueno, esa es la parte buena del ciclo. Pues luego viene la parte mala del ciclo. Es como la marea, va y viene, ¿no? En el mar, ¿no? Y entonces la salida de esa marea, esa caída de ciclo, de repente nos puso a tiro muchas compañías que el mercado, que es cortoplacista, básicamente nosotros no estamos intentando hacer lo mismo que el mercado de ganarle, estamos haciendo algo diferente. Entonces, por eso vamos a 3 años, por eso vamos un poco a la contra, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta que el mercado penalizaba cosas porque, oye, ya no voy a vender tantas vacunas como antes, oye, que ya no voy a hacer tantos análisis como antes. Entonces, evidentemente, eso es evidente, ¿no? Entonces, el ciclo se va y nos da la oportunidad de mirar y encontrar cosas. Y ahí, con una brocha muy gorda que se llama salud, pues luego hay pinceles más finos, que por ejemplo se llama fabricación de medicamentos para terceros, CDMOs, según la industria, ¿no? Entonces, eso al final no tiene nada de binario, no depende de si me aprueban o no me aprueban el medicamento, no tiene patentes, no tiene esos riesgos, pero había caído con todo lo demás, ¿no? Entonces, eso nos dio la oportunidad de entrar en unas compañías increíbles, que casi siempre en nuestra cartera es el número uno o el número dos del mundo en algo, pero una valoración que ya les gustaría a muchos private equities, ¿no?, cuando compran cosas, pero nosotros compramos en público, en cotizado, ¿no?
Claro, lo vuestro es como un private equity, ¿no? Las características de una empresa no cotizada, pero cotizando, ¿no? Para tener ese precio y esa transparencia y esa visibilidad cada día.
Exacto, es que al final una compañía pública cotizada como las nuestras o privada como el private equity es lo mismo, son compañías que tienen ventas, gastos, empleados, oficinas, es exactamente lo mismo. Lo único que cuando está en mercado el mercado, como es esquizofrénico, va y viene con ciclos, va y viene con sentimientos, va y viene con los tweets de Trump o lo que tú quieras, ¿no? Y nos da la oportunidad de entrar, evidentemente, ¿no? Y eso es la flexibilidad que te da el mercado cotizado.
Y, por ejemplo, tecnología, ¿cuánto pesa y qué tipo de tecnología tienes?
Pues mira, también es interesante porque somos un fondo value. En España parece que el value no puede tener tecnología, aunque en Estados Unidos sí. Es que el value es una etiqueta. Nosotros la verdad es que huimos mucho de las etiquetas, ¿no? Pero a veces creo que perjudican porque, digamos que acorralan, ¿no?, a algunos inversores. Y el value fuera de España se entiende diferente. Nosotros tenemos alrededor del 20% en tecnología. Warren Buffett acaba de comprarse 30.000 millones en Google, sí, ¿no? Y Berkshire Hathaway. O sea que, digamos que el value se puede interpretar de muchas maneras. Y nosotros tenemos en tecnología empresas que son monopolios en el mundo. Nadie puede hacer lo que ellos hacen. Los chinos no van a poder hacerlo. Pero eso es un trocito de una cadena de valor muy larga. Hay otras áreas donde los chinos sí que pueden. Hay otras áreas donde nadie tiene ni idea de quién va a ganar, porque la IA está cambiando tantas cosas, ¿no? Entonces nosotros tenemos un trocito de esa cadena de valor que hemos encontrado. No es que la busquemos a propósito, es que se nos cruza, ¿no? Y tenemos compañías que tienen una valoración increíble de partida, que esa es la primera palanca, pues 4 veces PER, por ejemplo. O sea, en 4 años recibimos nuestra inversión, ¿no? Y además creciendo a unas velocidades pues descomunales, porque su negocio normal es bueno, pero es que la IA lo ha acelerado. Entonces, este año están ganando 5 veces más, 500% más que el año pasado, ¿no? Y el año que viene van a volver a ganar probablemente otro más 60%. Entonces, eso empuja, segunda palanca, beneficios. Y encima, ahora están ganando tanto dinero que lo que no tienen más remedio es pagar dividendo. Y nos van a pagar entre dividendo y recompras el 10% o más.
¿Y ahí qué tienes? ¿Más de memoria,
memoria,
fabricantes de chips?
Memoria, que en el mundo hay 3 compañías y tenemos 2. Y una que fabrica chips, que es la mejor del mundo, y que algunos otros lo intentan, pero que no consiguen igualarles, ¿no?
¿Tienes alguna línea roja en cuanto a sectores, en cuanto a tamaño?
Pues mira, somos súper pragmáticos y súper flexibles, la verdad. Intentamos no tener líneas rojas, pero tengo que decir que negocios donde no conseguimos entender al final. Yo me acuerdo hace muchos años haciendo mucho trabajo, y no digo que nunca lo vaya a invertir, en compañías de seguros. Las compañías de seguros tienen una parte en su valoración que se llama el valor embedded, ¿no? Embedded value, que al final depende de todo tipo de premisas, de cuánto son los tipos a largo y a cuánto descuento las reclamaciones, y es muy complicado dar ese paso, ¿no? Y luego, algún día puede que haya una que por alguna razón esté todo tan claro que podamos invertir, pero nos cuesta mucho, ¿no? Y luego hay sectores que nos hemos autoimpuesto no invertir. Por ejemplo, fabricación de armas de destrucción, bombas de racimo. No nos gusta las apuestas, el gambling. No nos parece que haga mucho por la humanidad, la verdad. Yeah. Solo no queremos 30 compañías, entonces no tenemos por qué atascarnos en algunas cosas.
Sí, y sí que la liquidez es importante.
Súper importante, eso sí que es de verdad una restricción. Huimos no solamente de market cap pequeño, que en realidad lo más importante no es eso, sino la liquidez diaria. Porque una compañía de market cap mediano o grande, si tiene poco free float, como se dice en la industria, pues igual no cotiza, no tiene liquidez, ¿no? Entonces nosotros gestionamos el fondo, que ahora tenemos 250 millones, de la misma manera que lo vamos a gestionar cuando crezca y podemos llegar bastante más arriba. No tiene sentido inventarnos un número de cuántos millones vas dando. ¿Cerraréis el fondo algún día? Alguna vez nos pregunta, ¿no? Bueno, seguro que sí, porque no podemos gestionar un fondo de 10.000 millones de esta manera. Pero sí que podemos hacer exactamente lo mismo y siempre lo vamos a hacer igual. Ahora con 200, que mañana con 500 o con 1.000 o con lo que tengamos.
¿No te da cierta responsabilidad respecto el tener una cartera tan concentrada con unas rentabilidades ya tan buenas que tus clientes, el mercado te va a exigir que mantengas, que no bajes el nivel? Esto es como con los hijos, que una vez que te han sacado un 8, el día que te sacan un 7 dices, ¡ey! ¿Qué ha pasado?
Totalmente. Pero tengo que decir un tema. Nuestra rentabilidad del 42 de este año, más o menos, no es la que nos importa más. La que nos importa más es qué pasa en el 5 años, que vale, es ese 17 anualizado. Y eso es lo que nuestra referencia es un 15 anualizado, que es súper ambicioso. y vamos a estar en ese rango. Uh-huh. y nos da mucho respeto porque sabemos que es muy ambicioso, pero tenemos muy claro por qué podemos aspirar, uh-huh, a eso, porque es la suma de más beneficio, más dividendo y valoración, ¿no? Esas tres palancas que hemos dicho varias veces ya, ¿no? Entonces, la cartera se va renovando. Estamos cumpliendo nuestro primer ciclo de 3 o 5 años, ya vamos a 5, uh-huh, pero cuando miras la cartera, dices, esta compañía, la compañía número 1, lo va a volver a hacer, y la 2 lo va a volver a hacer, y la 3 lo va a hacer. Entonces estamos súper tranquilos.
¿Es una cartera global?
Sí, global.
¿España, tienes algo español?
Sí, y no tenemos ningún complejo. España es espectacular, acabamos de ganar el Mundial de Fútbol. Bueno, pues somos campeones del mundo en acero inoxidable, campeones del mundo en tubos de acero inoxidable, campeones del mundo en fabricación de medicamentos rellenado de jeringuillas, campeones del mundo en muchas cosas, campeones del mundo en ropa Inditex, que no la tenemos porque no es barata, desafortunadamente, nos encantaría algún día. O sea, que tenemos 4 compañías españolas, porque son las mejores del mundo.
4 empresas españolas.
No tenemos complejo, España es increíble.
Bueno, oye, y al ser una cartera tan concentrada, ¿eso no aumenta el riesgo? Porque si te equivocas en una o en dos un año, entonces ahí has pinchado.
Total. Bueno, por eso es tan importante estar tan cerca, ¿no?, de las compañías.
Bueno, aunque uno de mis amigos dice que las carteras muy diversificadas al final es porque no estás convencido y como dispersas tus deficiencias o tu déficit de conocimiento, ¿no?
O sea, lo que decía al principio, nosotros no queremos hacer lo mejor que el mercado haciéndolo mismo que el mercado. Yeah. Hacemos algo diferente. Y eso pasa por alargar el plazo y también pasa por tener 30 compañías. Porque si tienes 100 compañías o 200, es el índice. Entonces yo no tengo derecho, uh-huh, a gestionar dinero de nadie si hago lo mismo que el índice, ¿no? Okay. Entonces tenemos 30. Si nos equivocamos en una que pesa el 3%, porque 30 por 3 o 3,3%, ¿no?, sería 99,9%, pues oye, perdiendo la mitad, tenemos que recuperar un 1,5%. Yeah. Eso es perfectamente factible, pero hablamos con las compañías todos los trimestres, seguimos, vale, todas sus noticias de las compañías y de sus competidores y de sus proveedores y de sus clientes para entender muy bien si hay un error, que es muy importante cortar los errores.
Oye, pero no pesan todas lo mismo.
No, el peso neutral de referencia para nosotros es un 3%.
Vale.
¿Qué ocurre? Que cuando empezamos con algo, como sabemos que siempre nos pasamos de listos y llegamos demasiado pronto, vamos con un 1,5. Y empezamos a ver cómo avanzan los temas. Y siempre pasa.
Ya sois prudentes.
No, porque ya hemos aprendido que no somos muy buenos. Intentamos corregir nuestros errores. Vamos con muleta. Y la muleta es ir poco a poco. Vale. Y con el catalizador vamos midiendo y cuando se va avanzando, tengo permiso de construcción, permiso medioambiental, producto aprobado, etcétera, etcétera, se lleva hasta el 3%. Y cuando todo está perfecto y no hay problemas y encima está escupiendo caja, la ponemos en el 5 y la dejamos correr. Es muy importante, es una cosa que he aprendido después de muchos años en Inglaterra y trabajando en hedge funds. Te das cuenta de lo importante que es, 1, cortar los errores rápido, y 2, la otra cara de la moneda, aguantar los ganadores. Un gran error de gestión es los que aguantan los perdedores y venden los ganadores. Uh-huh. Es justo al revés, y eso es un poco gorrito de hedge fund, ¿no? Es así como se hace cuando lo que te importa no es tener razón, sino ganar dinero, ¿no?
Bueno, Andrés Allende, Managing Partner del fondo Paradigma Value Catalyst en AIG Global Investor. Oye, enhorabuena por los resultados, por la estrategia y sobre todo por la convicción. A seguir trabajando.
Mil gracias.
Muchísimas gracias. Un abrazo.
Un abrazo. Adiós. A vosotros.